Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La semana termina más que revuelta con una moción de censura en Murcia que no va a salir adelante en principio tras una maniobra in extremis del presidente López Miras. Los últimos detalles se los cuento ahora enseguida, pero antes vamos a ampliar esa noticia que nos llegaba hace un ratito desde Estados Unidos, última hora. La familia de George Floyd ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Minneapolis y recibirán 27 millones de dólares como compensación por su muerte. Acuérdate, aquel ciudadano negro asfixiado literalmente por un policía blanco. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La decisión de entregar esos 27 millones de dólares a la familia de George Floyd se tomaba en la sesión ordinaria que celebraba hoy el Ayuntamiento de la ciudad de Minneapolis. Esta compensación es la mayor a la que va a hacer frente la ciudad de Minneapolis tras los 20 millones de dólares pagados en 2019 a la familia de Justine Damon, que murió en 2017 por los disparos de un oficial de policía de la ciudad. La reunión del Pleno Municipal se celebró a puerta cerrada para discutir la demanda civil interpuesta por la familia de Floyd contra la ciudad y los cuatro policías acusados de su muerte. El acuerdo para pagar esta compensación puede tener repercusiones en el juicio a Derek Chauvin, el exoficial de policía filmado con su rodilla en el cuello de Floyd, ya que su abogado ha solicitado al juez que se evite cualquier mención sobre la misma, ya que podría influir en los miembros del jurado.
De vuelta a casa, como te apuntaba, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha conseguido desactivar los planes del hasta hoy su socio de gobierno, Ciudadanos, y del PSOE, incluyendo en su gobierno a tres diputados de la formación naranja. Esos votos eran imprescindibles para que la moción de censura saliera adelante. El plan urdido por el PP se ha llevado unos cuantos calificativos. La Dirección Nacional de Ciudadanos les acusa, entre otras muchas cosas, de corruptos. Edmundo Val es su portavoz.
El PP nos quería hacer cómplices, nos quería hacer cooperadores necesarios, nos quería callar la boca. Y hoy, lamentablemente, ha callado tres bocas. Acertamos con la moción de censura y acertamos denunciando los casos de corrupción.
Ciudadanos va a expulsar a los tres disidentes mientras sigue adelante con la moción que ha presentado junto al PSOE. Diego Conesa es el secretario general del PSOE en Murcia.
Estamos ante el mayor caso de corrupción política en la historia democrática de España. Es una compra de votos y de voluntades en toda regla, orquestada por el Partido Popular, condenado por corrupción y perdedor de las elecciones autonómicas, que ha sobornado a Isabel Franco, Valle Migueles y Francisco Álvarez, que se han dejado comprar a cambio de vender la región de Murcia.
En un movimiento a la desesperada, Ciudadanos intentan convencer a tres diputados que a su vez fueron expulsados de Vox para que les apoyen cuando se debata la moción de censura. Estos dicen, se lo están pensando. Todo esto en Murcia. En Madrid los tribunales serán quienes decidan si hay elecciones el 4 de mayo o si se tramitan las mociones de censura presentadas contra Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Superior de Justicia ha habilitado este fin de semana para resolver la cuestión. Esperaremos un poquito. Así evoluciona la política, mientras nos viene a la memoria que este fin de semana se cumple un año desde que el gobierno decretó el estado de alarma. Recordaremos en nuestro tema del día cómo estaban las cosas hace 12 meses y cómo están ahora. Y lo vamos a hacer con algunas de las personas con las que hemos hablado durante estos últimos meses aquí en La Linterna, en sus trincheras. Profesionales sanitarios, responsables de residencias, militares. Les vamos a preguntar cómo ven la situación ahora mismo, en un momento en el que hemos conseguido rebajar la incidencia a 130 casos por 100.000 habitantes, muy lejos de esos 50 que perseguimos. Con una cifra de muertos, digo, que sigue siendo inasumible, más de 71.000 oficialmente, aunque las estadísticas del INE ya recogen 100.000. La evolución de la pandemia está ligada a nuestros comportamientos, a nuestro respeto por las medidas de seguridad y a la administración de las vacunas, un proceso salpicado de contratiempos. El penúltimo, con la vacuna de AstraZeneca. A pesar de que tanto la compañía como la OMS y la Agencia Europea del Medicamento han dicho que es segura, hay muchas reticencias para seguir inoculándola. En España, 6 comunidades han retirado de forma temporal algunas dosis de un lote determinado a la espera de confirmar que no hay relación entre su administración y la aparición de trombos. Jesús Aguirre es el consejero de Salud en Andalucía.
De que las 1.200 vacunas de ese lote se dejaran en stand-by hasta que viéramos la resolución de la Agencia Europea de Medicamentos.
En España se han administrado más de 800.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca y, según Sanidad, no se han notificado efectos secundarios graves.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Parece mentira, pero ha pasado ya un año desde que nos adentramos como sociedad en una pesadilla llamada coronavirus. A estas alturas, en 2020, Italia empezaba a entrar en una situación crítica. China aguantaba la expansión del virus, o eso nos vendieron. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de boca de su director general Tedros Adhanom, calificaba el virus ya como pandemia.
Estamos preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad del virus como por los alarmantes niveles de inacción. Por tanto, podemos asegurar que el COVID-19 se puede catalogar como pandemia.
Han pasado 365 días desde que vimos que en los hospitales llegaban pacientes con COVID. No sabían cómo tratarnos. Desde que nos concienciamos de que cambiaba la vida y la muerte, desde que nos adaptamos como sociedad a un confinamiento y al decreto de un nuevo estado de alarma.
De un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país.
En todo este tiempo hemos vivido un confinamiento, hemos valorado el trabajo de los sanitarios, de militares, policías, y hemos cambiado nuestra manera de vivir y también la manera de morir. Acuérdate de esa imagen de la gran morgue en el Palacio de Hielo. Y es que en este año, según el INE, ya han muerto más de 100.000 personas. Hemos vivido tantas cosas. En todo este tiempo yo he tenido la oportunidad de hablar con un montón de gente, personas que me han dejado una huella impresionante. Hoy quiero volver a hablar con algunas de ellas. Vamos a recordar sus historias y a saber cómo han pasado este año. ¿Cómo está, Emilio?
Cansado de estar aquí, ¿no?
No queremos cansarle ni queremos molestarle, ¿eh? Si ve que le molestamos, me hace una seña y me voy. ¿De dónde ha sacado usted la fuerza para salir de estos 7 meses de su vida?
¿De su mujer?
Que su mujer dice que la ha sacado de usted. ¿Quién le ha dado la fuerza? ¿Alicia o Alberto? Alberto también. Una de las historias que más me ha impresionado en este tiempo es la de Emilio, un profesor de 65 años. Seguro que le recuerdas. Emilio salió de su casa un día de marzo. Creía que tenía faringitis, pero lo que tenía era ya el maldito bicho. A partir de ese momento comenzaron los problemas. La cosa se fue complicando y acabó en la UCI. Allí pasó, ojo, 7 meses entre monitores, cables, médicos. Yo supe de él en el mes de octubre. Nuestra amiga Macarena nos contó la historia. A Emilio le conocían en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes en Madrid porque se pasaba el día pegado a la radio. Nos estaba escuchando. Estaba todo el día pegado a COPE. Tuve la suerte de poder visitarle y eso que has oído era su voz con su esposa, traduciéndonos porque apenas podía exhalar una gotita de aire. El caso es que Emilio nunca bajó los brazos. Su cabeza, su buena cabeza y sus ganas de volver a estar con sus hijos fueron fundamentales. También lo fue Alicia, su esposa, como te digo, que cada día, sin falta, acudía al hospital. El tiempo fue pasando, logró superar el coronavirus. Emilio sigue en el hospital recuperándose. Estos días cumple un año ingresado. También va a ser su cumpleaños. Va mejorando y mira cómo le ha cambiado la voz. Eso sí, sigue echando muchas cosas de menos.
Esta enfermedad estuvo a punto de quitarme la vida en 3 ocasiones. He sobrevivido y estoy saliendo adelante gracias a los cuidados del personal sanitario del hospital. En este tiempo he estado alejado de quienes más quiero, de mi familia, de mis queridos alumnos de la Fundación Prodis.
Esa es la voz de Emilio hoy. Hace poquito me llegaba este mensaje, nadie mejor que él sabe lo que es esta enfermedad, una enfermedad que ha estado a punto de llevárselo por delante. Por eso pide seguir actuando con precaución cuando salimos a la calle.
Esta enfermedad es tan dura como la pintan. Créanme, sigan mi consejo, sean muy prudentes, protéjanse, hagan caso de esta enfermedad, porque fíjense, yo saldré de aquí, pero lo haré acompañado de las secuencias que ha producido en mí. Protéjanse y manténganse sanos, por favor.
Emilio sigue luchando para regresar a casa con Alicia, con sus hijos, Alberto y Juan. Aún tiene pendiente, por cierto, enseñarle el Madrid de los Austrias otra vez a sus nuevos alumnos. Si retrocedemos un año, tal día como hoy, estaban a punto de tomarse las primeras medidas y en los hospitales ya se temía un posible colapso. Cada día se registraban más ingresos y la situación empezaba a ser insostenible. Los sanitarios trataban de hacer frente a algo que no conocían. Había un sonido que comenzaba a repetirse demasiado. Habitaciones llenas, UCIs colapsadas, pacientes en los pasillos. Durante este tiempo he visitado muchos hospitales, he hablado con muchos médicos, he charlado con muchísimas enfermeras. Te puedo asegurar que no nos vamos a olvidar jamás de Sonia. Una enfermera de la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Cuando hablamos con ella, llevaba muchas horas del tirón, luchando por salvar pacientes. La primera ola medio comenzaba a controlarse. Mira, la recuerdo perfectamente. Con eso de llevar la mascarilla, solo se le podían ver los ojos, claro. Llevaba gafas, pero tras los cristales aún sonreía. Nos dejó absolutamente impactados a Rubén Corral y a mí con una de sus frases.
Yo simplemente habría determinadas personas que me encuentro por la calle que las asomaría, haría un agujerito en la pared de la UCI y les diría, mirar aquí un rato.
Mira ese que está boca abajo,
sí,
¿no?
Sí, mirar un rato. O sea, no hace falta que estéis un turno entero mirando. Mirar un rato. Y luego habláis por teléfono con la familia que está en casa. Nada más.
Sonia Saboya, enfermera, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Encantada de hablar contigo otra vez.
¿Ya estás vacunada?
Ya estoy vacunada. Bueno. Ya estoy con la vacunación completa.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue la cosa? Sin problema.
Bien,
¿no?
La verdad es que bien, sí. Muy bien, muy bien y muy contenta.
Oye, y contento el de casa, ¿no? Que este se vacunó de los primeros.
Bueno, se vacunó el mismo día que Araceli.
¡Qué fuerte, Guadalajara! Cuéntame, ¿cómo fue?
El 27 de diciembre, pues acuérdate que empezaron a vacunar el 27 de diciembre. Fue la primera vacunas que se pusieron fueron en Guadalajara y sobraron 5 dosis. Entonces, como esas dosis ya estaban diluidas, ya sabes que la vacuna de Pfizer es delicada. Entonces, esas vacunas ya estaban diluidas, pues se llevaron las últimas 5 dosis al hospital de Guadalajara y vacunaron pues a 3 médicos y a 2 enfermeras de allí.
¿Y uno era tu marido?
Y uno fue mi marido, que coincidió que ese día, que era domingo, estaba de guardia.
Pues mira tú.
Fue todo como muy... Sí.
Nunca le ha venido tan bien currar un domingo.
Desde luego, desde luego.
Oye, ¿cómo estáis en la UCI?
Estamos mejor. No estamos en una situación basal, como habitualmente se funciona en la UCI, pero la verdad es que, bueno, si miramos hace un año, pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
¿Seguís muy cansados?
Estamos muy cansados, Ángel, sí. Estamos muy cansados y menos mal que ha venido la vacuna, porque sobre todo estábamos muy desesperanzados.
¿Ha cambiado el perfil del paciente de hace 8 o 9 meses cuando te vi a hoy?
Sí, ha cambiado porque la media de edad ha bajado. ha bajado mucho. En la primera ola, los que más enfermaban eran la gente mayor, muy mayor. También había gente joven, claro, pero ahora mismo es raro ver a gente mayor, a gente anciana, enferma y ingresada. La media de edad ha bajado.
¿Habéis aprendido mucha medicina? Juanjo, el jefe de la UCI, vosotros. Uf,
pero muchísima.
Sí, por ejemplo.
Pero muchísima.
¿Por ejemplo?
Pues a marchas forzadas. O sea, de ventilación mecánica hemos aprendido lo que no habíamos aprendido en años. Nosotros, además, como enfermeras, pues tienes que saber, además, hay tanta carga de trabajo que muchas veces los médicos están desbordados, claro. No desbordadísimos, y muchas veces no es que tú tengas que hacer su trabajo, ni muchísimo menos, no se nos ocurriría, pero sí que hemos llegado a ser capaces de solventar ciertos problemas en un tiempo para salir del paso, en un mínimo tiempo. Entonces hemos aprendido mucha ventilación mecánica, hemos aprendido mucho de infecciones, hemos aprendido mucho sobre la enfermedad.
Sé que es imposible, pero te pido un recuerdo, una cosa, una foto, uf, una secuencia que digas, no lo voy a olvidar en mi vida. Uno.
Uf, son muchos. No recuerdo a... No puedo olvidarme de una videollamada de un paciente a su madre segundos antes de intubarle. No puedo olvidarlo. No puedo olvidarme de familiares a los que dejamos pasar en una ocasión con un epi puesto para despedirse de su, en este caso era un padre, uh-huh, de familia. Bueno, eso no se puede olvidar nunca, no se va a olvidar nunca.
Oye, ¿mantienes la frase que nos dijiste allí? ¿Habría que hacer un agujero en la pared para asomarnos y ver lo que es una UCI de COVID?
Sí, la mantengo, y ese agujerito ahí está, porque hoy en día sigue, se puede seguir, quien quiera se puede asomar, porque esto no ha terminado, claro.
Sonia Saboya, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Suerte y gracias por estar ahí, Sonia.
Gracias a vosotros, Ángel. Chao. Muchísimas gracias. Chao.
Todos los sanitarios han sufrido mucho este año, pero las residencias de mayores fueron el epicentro. Un auténtico tsunami entró con el virus en las residencias de mayores de toda España. Han muerto más de 30.000 personas, imagínate, un tercio de todos los fallecidos. Y ello a pesar de que se cerraron a cal y canto días antes de decretarse el estado de alarma, pero claro, el bicho ya estaba dentro. Bueno, la situación ha cambiado. Ahora la vacunación está reduciendo los contagios en las residencias hasta registrar tan solo 60, fíjate, en la semana pasada. En el último año ellos también han aprendido mucho.
Nosotros lo llamamos aduana porque hemos asumido un poco una terminología un poco militar, y para que quede el concepto claro de que hay que pararse y cumplir los requisitos que aquí se marcan. Entonces, hay que desinfectarse los pies por si acaso hay algo en los zapatos, uh-huh, hay que echarse la solución hidroalcohólica en las manos para desinfectar las mismas, y bueno, y si no venís con mascarilla, pues poner mascarillas o guantes, ¿vale? Pero los guantes al final, a nosotros también ya nos han dicho que sí, son recomendados en el momento que tratas al usuario, le lavas, le tal, pero luego ya te tienes que lavar continuamente las manos,
claro,
que lo más,
claro,
lo más.
Pues venga, vamos para adentro.
Entonces, es importante, ¿vale?
Recuerdo como en el Hospital Puerta de Hierro una doctora nos dijo, pero ¿para qué lleváis guantes si estáis contaminando cada vez que tocáis otra cosa? Y fíjate lo que nos decían ahí en la entrada de la residencia, si no lleváis mascarilla. En el mes de junio vimos cómo trabajaban en esa residencia del Grupo Sergesa de Boadilla del Monte, en Madrid. Su directora es Ana. Recuerdo que me recibió con uniforme verde de estos de quirófano. Atenta, nos comentaba lo más importante que debe ocurrir en estos centros.
Yo creo que a los mayores hay que respetarlos. Y en algún momento, a lo mejor, la sociedad los ha infravalorado y son nuestra experiencia y hay que respetarlos, sobre todo eso.
Recuerdo además que cuando fuimos, hacía solo unos días que se podían recibir visitas, y asistimos en directo a cómo una señora, doña Ángela, recibía por primera vez a su hijo en meses. Ana siempre ha tenido en la memoria el primer caso que se registró en su residencia, el famoso caso cero allí. Ana Jiménez, dire, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, lo primero, ¿qué tal estáis todas, todo el personal y, por supuesto, los residentes? ¿Todos vacunados ya?
todos vacunados, sí. Afortunadamente nos pusieron las vacunas muy pronto. Casi fuimos el segundo centro de nuestra zona donde nos vacunaron. Fue la Semana de Reyes.
Qué tranquilidad, sí. ¿No? Imagino que cuando ya está la segunda dosis y todo puesto, dices, Dios mío, sí. se acaba la pesadilla, ¿no?
Bueno, sí, ha sido mucha tranquilidad porque previo a ello, cuando nos dijeron que nos iban a poner las dosis, fueron muchos nervios. Porque si dábamos un positivo los días de antes no nos las podían poner y hubo mucha presión ahí también. Pero ahora mismo ya todos, en teoría, inmunizados. Ojalá.
Oye, echa la vista atrás. 12 de marzo del año pasado. ¿Qué pasaba? ¿Cómo estabais?
Pues regular, estábamos regular. Me acuerdo de la fecha del 6 de marzo, que fue cuando a nosotros ya nos comunicaron el primer caso de positivo de COVID. Y bueno, pues me imagino que estaríamos como media España, ¿no? Con un miedo terrible a lo desconocido y sin saber muy bien cómo afrontarlo, organizándonos para luchar contra él.
Ni los más pesimistas podíais imaginar lo que se iba a venir encima.
No, jamás. Jamás lo podríamos imaginar. No, nadie, yo creo que nadie en España podía pensar que lo que decían que estaba en China iba a convertirse aquí en una pesadilla como la que se convirtió.
¿Qué ha sido lo más duro de este año? Si tuvieras que decir, mira, esto es inhumano, no se puede aguantar. ¿Qué?
Lo más duro, dos cosas. Para mí, evidentemente, sin lugar a dudas, los que hemos perdido. O sea, eso es innegable. Y luego, pues, la incomprensión que se mostró hacia las residencias de España. O sea, no se valoró nuestra labor y eso también fue muy duro para los trabajadores de las mismas.
Claro. ¿Te puedo hacer una pregunta personal, Ana?
¿Cómo no?
A pesar de toda tu vida trabajando en este sector, a pesar de ser directora de una residencia con tantos residentes y con tanto personal, con tanta responsabilidad, ¿has llorado mucho este año?
He trabajado mucho, o sea, pero no en singular, en el centro, en Sergesa hemos trabajado mucho, porque yo creo que hay que estar serenos para poder afrontar todo esto.
Cuando estuve en vuestra casa, hace ya unos meses, estuve con Pilar, la doctora, con Olga y Alicia. Sí. Saludamos en un momento inolvidable a doña Ángela, que el día veía por primera vez a su hijo, una señora ya con 90 y tantos años. ¿Cómo está el equipo?
Bien, el equipo está muy bien todo, pues con mucha fuerza como siempre, ¿eh? O sea, luchando con el día a día y bien, estamos contentos, ahora estamos bien todos. Sí, muy orgullosa de todo mi equipo estoy, Ángel, porque ha demostrado una fuerza durante todo este tiempo y una voluntad de hacer las cosas bien que no puedo estar más que orgullosa de todos ellos.
Casi la última. Ana, quédate con un recuerdo de estos 12 meses. ¿Cuál sería?
A ver, pues mira, te voy a dar otra fecha. El 26 de mayo fue el día en el que el último residente que teníamos contagiado se curó y dio PCR negativa. Ese día se cerró la zona roja y todos nos pasamos a ser un centro limpio. Ese día también jamás le olvidaré.
Qué bueno.
Y sí, y también, por supuesto, Ángel, pues a los familiares que desde fuera han estado aguantando el tirón y las palabras de ánimo, esos emails de agradecimiento que llegaban, eso también ha dado mucha fuerza a todos, tampoco lo puedo olvidar.
Ana Jiménez, directora de esa residencia en Boadilla. Gracias, suerte. Y ánimo, sois admirables.
Muchas gracias a ti y a todos.
Adiós,
por mostrar
Ana.
Un poquito esto.
Adiós. Un beso, chao, chao.
Un beso, chao.
Y como siempre, apareciendo cuando más se les necesita, están los militares, policías, guardias civiles. Han estado montando hospitales de campaña, llevando material donde se necesitaba, incluso comprando la comida, repartiendo la compra a personas que no podían salir de casa. Los hemos visto desinfectando estaciones de tren, aeropuertos, residencias. Bueno, pues, haciendo esa labor de desinfección en el IFEMA, coincidí en mayo con los boinas amarillas de la UME. Este es el sonido del cañón nebulizador con el que combatieron al bicho, como ellos lo llaman. La verdad es que es un orgullo verlos trabajar, ¿eh? Cuando entramos en el pabellón 14 del IFEMA, nos encontramos con un destacamento de la Unidad Militar de Emergencias. Las duchas estaban limpiando literalmente donde vivían los homeless, los sin techo de Madrid. Mira, allí nos atendió el brigada Félix Rodríguez Lozano. Dejó a sus hijos en Valladolid el día 14 de marzo y desde entonces no había descansado un solo día.
Nosotros estamos todo el día muy cerca, estamos, lo que es más que contaminante, es irritante. Por eso llevamos nuestros trajes de protección y, como puede observar, nuestros trajes pues están un poquito descoloridos, ya. Porque lo que es hipoclorito, hablando mal y pronto, es lejía, pues nos decolora los trajes.
Brigada Rodríguez Lozano. Amigo Félix, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Has conseguido descansar?
Sí, por suerte hemos conseguido bajar un poco el ritmo.
Oye, ¿cuánto tiempo estuvisteis trabajando 24-7 por entonces, sin parar?
Pues hemos llegado a trabajar, nuestro equipo, 62 días seguidos.
Ojo, cuando digo 24-7, es que dormíais sobre el petate, como quien dice, ¿eh?
Sí, nos amoldábamos al ritmo que llevábamos tan frenético en esa temporada y sí.
Oye, ¿cómo recuerdas esos meses trabajando contra el coronavirus? En concreto, si me permites que te pregunte, aquella experiencia en aquel pabellón 14.
Pues a mí y a todo nuestro equipo fueron unos días muy intensos, tanto físicos como emocionales, porque debido al trabajo realizado durante tantos días seguidos, pero sobre todo la carga emocional que había en cada una de nuestras intervenciones, ya fuera allí en el IFEMA ayudando a los homeless, como en Mercamadrid para el aprovisionamiento de alimentos, residencias, en el hospital, porque siempre nos encontrábamos con, en un principio, con gente muy asustada.
Claro.
Que poco a poco, al vernos y ver la labor que realizábamos en favor suyo, veíamos que las personas se volvían como más alegres, es decir, más esperanzadas de que se estaba haciendo un trabajo a favor de ellos, de cuidar a ellos, de cuidarles, y que se sintieran protegidos.
Mira que en la UME estáis preparados para lo peor. Para cualquier tipo de emergencia, de catástrofe. Estáis acostumbrados, y no sé si acostumbrados, pero sí preparados psicológicamente, incluso para trabajar, para rescatar con la muerte. ¿Os imaginabais que ibais a estar desinfectando IFEMA, encontrándoos ancianos en esas circunstancias? ¿Os, estabais preparados para eso?
Para esto creo que nadie está preparado y nunca nos hemos imaginado este tipo de escenario y mucho menos aún tenerlo tan cerca en nuestra sociedad.
Te voy a pedir un imposible, Félix. Dime.
Dígame.
Una imagen, una cosa que digas, este es el resumen, este es el titular, esta es la foto de lo que he vivido yo este año.
Yo más que este año sería durante el periodo que estuvimos trabajando, y es sobre todo en la gente mayor, veíamos soledad, desconcierto y miedo en los ojos, y sobre todo en los ojos de nuestra gente mayor, que eso es lo que a mí más me llegó a impactar, la soledad y el miedo en los ojos de nuestra gente.
¿Y los aplausos? ¿Os hemos reconocido la labor? ¿Os sentís satisfechos con eso?
Nosotros nos sentimos perfectamente reconocidos porque por todos los lados por los que vamos, siempre, no solo aplausos, una simple sonrisa a nosotros ya nos llena. Simplemente eso ya damos por nuestro trabajo bien hecho.
Félix Rodríguez Lozano, mi brigada, gracias por estar ahí.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Han pasado muchas cosas durante este año de pandemia. Como te digo, la COVID nos ha cambiado la forma de vivir, también la forma de morir. Un año de tragedia y para recordar a los más de 100.000 muertos. Un año que con la vacuna esperemos que dentro de poco pues hayamos recuperado nuestra normalidad, claro. Bueno, mientras tanto, y hasta entonces, no nos cansaremos. Responsabilidad. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensaje de Línea Directa.
¿Sabes que cada vez le cuesta más a la gente encontrar una excusa para no cambiarse a Línea Directa? Porque, vale, todos sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto u hogar. Pero ahora, en este momento único, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555. Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready? Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Baray.
Como Begoña.
Amiga de Andrea. Desde que nos conocimos solo me da buenos consejos.
O Araceli.
Pues yo le digo, justo, ¿qué horno me compro? Y el tío nunca falla.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
En Baray trabajamos cada día para que tú y todos nuestros clientes puedan decir eso de tengo un amigo en Baray. Un amigo en Baray.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía toca, como cada viernes, hacer repaso a la semana. El gobierno ha aprobado ayudas directas de entre 3.000 y 200.000 euros para las empresas y autónomos que hayan sufrido una caída como mínimo del 30% de sus ingresos. Serán en total 7.000 millones, de los que 2.000 irán exclusivamente para Baleares y Canarias. Otros 3.000 serán para reestructurar deudas y se incluyen las quitas como última alternativa. Un plan cuyos objetivos explica Nadia Calviño.
La duración y el impacto económico de la pandemia aumentan el riesgo de un deterioro significativo de los balances de las empresas y un aumento del sobreendeudamiento que podría lastrar la recuperación y la creación de empleo a partir de la segunda mitad del año. Y por eso es necesario que nos adelantemos.
El dinero no llegará hasta dentro de 40 días a las comunidades autónomas, que son las que lo repartirán. Estamos hablando de que hasta finales de abril o primeros de mayo no habrá liquidez con esas ayudas para miles de negocios. Precisamente, los autónomos piden desde ya agilizar los trámites. Lorenzo Amores, presidente de ATA.
Pedimos que existan todas las medidas de control, pero indudablemente que pueda llegar cuanto antes, que se articulen de una forma ágil y rápida y controlada.
Hay un listado de 100 actividades, las más afectadas por la pandemia, y las empresas y autónomos que acceden a estas ayudas están obligados a mantener sus negocios hasta el año 22. Además de este nuevo paquete de estímulos, el Gobierno ha aprobado extender hasta final de año la moratoria concursal. Es decir, no será obligatorio solicitar el concurso de acreedores en caso de insolvencia. Enseguida repasamos estos y otros temas. Antes, resumen del día con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? Comenzamos por una buena noticia. Los mayores 20 grupos industriales del mundo se recuperan y sus ventas crecerán un 5% este año.
Las ventas de compañías como Boeing, General Electric o Siemens cayeron un 15% el año pasado. La vacunación y la reapertura progresiva de las economías hacen que se eleve hasta el 90% el incremento de sus beneficios.
Las exportaciones del Reino Unido a la Unión Europea se desplomaron un 40% en enero.
En el primer mes tras el Brexit se dejaron de vender productos británicos por valor de 6.500 millones de euros y el sector de la automoción fue el más afectado. Arrastrado por este dato, el PIB del Reino Unido cayó un 3%.
Aquí en nuestro país, las ventas del comercio minorista se hundieron en enero un 11%.
Es el mayor descenso desde mayo. El sector lleva 11 meses en números rojos. Solo repuntaron ligeramente los comercios dedicados a la alimentación. Las ventas de ropa y calzado cayeron más de un 30% a pesar de las rebajas.
El Instituto Nacional de Estadística confirma que los precios se hundieron 5 décimas en febrero.
Parte del descenso se debe al abaratamiento de la factura de la luz tras batir récords en el mes anterior. Además, la patronal COE recuerda que el estancamiento de los precios pone de manifiesto que se mantiene la debilidad económica.
Y terminamos con la bolsa. Como todos los viernes, el IBEX ha cerrado hoy con una subida del 0,6% y recupera el nivel de los 8.600 puntos.
Gracias al buen comportamiento de los bancos, animada por Wall Street, la Bolsa de Madrid firma su mejor semana del año con un avance del 4%. Hace justo un año, el IBEX se hundía un 14%, la mayor caída de su historia. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos con el repaso de la semana económica, como siempre, con Yolanda Gómez. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué te parece lo mejor y lo peor de ese plan de ayudas que hemos conocido hoy?
Pues mira, lo mejor es que al final la gran mayoría de las ayudas van a ser ayudas directas, cosa que las empresas necesitan, vamos, como agua de mayo. Y también me parece bien que lo repartan las comunidades autónomas, que sabes que había pelea ahí con Podemos, que quería de nuevo concentrar todo el poder, ¿no? A mí eso me parece positivo porque tienen más posibilidades de saber quién las necesita, las autonomías, que el gobierno central. Y lo peor, pues lo que tardan. Primero, lo que han tardado hasta llegar y lo que todavía les queda, ¿no? Que están hablando de por lo menos 40 días más para poder hacerse efectivas, ¿no? Yo creo que eso es lo peor.
Entre enero y febrero, no tiene comentario la noticia, es tal cual. Se destruyeron 20.000 empresas según Cepyme, Yolanda.
Sí, sí. No, la verdad es que se destruyeron 90.000 empresas hace un año, de entre marzo y abril. Después se fue recuperando poquito a poquito a final de año. Sin embargo, el comienzo del año, con el cerrojazo que ha habido en la mayoría de las comunidades autónomas, esa es la consecuencia, 20.000 empresas. Entonces, pues hay muchísimas que están, como te decía antes, deseando ese respiro que le pueden dar las ayudas aprobadas hoy.
En menos de un mes empieza la campaña de la renta. Alegría. La ministra de Hacienda ha confirmado que los afectados por un ERTE tendrán que tributar. Claro, y es que van a tener dos pagadores. Si esto empieza en marzo, hasta entonces y después, ¿no?
Sí, el problema que tiene, vamos a ver, aquí todos en teoría, todos pagamos igual en función de lo que ganamos y da igual que sea de uno o de dos. El problema es que si tú tienes dos pagadores, pues cada uno
estás
te retiene,
a hacerla, claro.
Claro, no, y cada uno te retiene como si solo ganaras lo que te paga él, con lo cual si no hicieras declaración de la renta y no compensaras eso, pues claro, sería injusto, porque si tú ganas 25.000 de uno y otro gana 15 de uno y 10 de otro, al final las rentas son iguales y tienes que pagar lo mismo, pero uno pagaría más que otro. Entonces, hay que hacerlo. ¿Que nos sienta a cuerno quemado? Pues nos sienta a cuerno quemado, porque todos los que hemos estado en ERTE el año pasado, que nos vayamos preparando, porque vamos a tener que pagar Hacienda. La media que se calculaba es unos 1.000 euros, vamos, depende de lo que hayas estado en ERTE, ¿no? Pero
mira,
sí, ahorrando.
Noticia de última hora que me pasa Belén. Acaba de salir, ¿eh? British Telecom, la primera teleco que se suma al goteo de bajas del mobile. Ya son 6. Recordemos, LG, Ericsson. Sí. Bueno, pues ya son 6. Es una malísima noticia, ¿eh?
es una mala noticia y yo creo que nos suena a todos mucho a lo que ocurrió el año pasado. Es que quizás se han precipitado un poco poniéndolo tan pronto, ¿no? Yo creo que, bueno, en otoño pues se hubiera podido celebrar. Ahora, pues lógicamente, se sigue apostando por la seguridad y yo veo pocas posibilidades de que se pueda celebrar, la verdad.
Y terminamos el repaso, antes del dato, con una previsión. El próximo miércoles, la ministra de Trabajo y los agentes sociales se reunirán para reformar la reforma laboral. ¿Debemos hacer glup, Dios mío, o cómo lo prevés?
Yo sí digo glup, Dios mío, y solo confío en Europa, que nos tiene que dar los fondos europeos y yo creo que no nos va a dejar esto, pero ya estamos otra vez con eso de que la empresa no mande sobre los convenios sectoriales, que es un error, pues cada empresa tendrá que saber qué posibilidades tiene, en qué condiciones está y qué condiciones puede ofrecer a sus trabajadores. Es que, en fin, volvemos otra vez a lo mismo. Yo creo que no es el momento de ponerte a tocar a la reforma laboral y confío en que Europa no nos deje hacerlo, la verdad.
Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de información económica con un dato, un número. Hoy es un 30%. ¿30% de qué, Yolanda?
Pues mira, es lo que caen las expectativas de beneficios de las empresas del IBEX 35, pero no para este año, para el año 2022, respecto a las que se tenía antes del estallido de la pandemia. Es un informe que ha sacado hoy el Banco de España. Y fíjate que esta semana hemos conocido que el año pasado las empresas del IBEX perdieron más de 8.000 millones de euros. Si ya estamos hablando eso el año pasado, este año todavía no se recupera y en 2022 todavía un 30% por debajo de lo que se esperaba antes, la verdad es que la situación es un poco dramática.
Sí, un poco bastante. Oye, esto ocurrirá con las empresas de todo el mundo, supongo, ¿no?
Pues hombre, lógicamente la pandemia ha empeorado las perspectivas para todas las empresas, pero según explica el Banco de España, este proceso ha sido mucho más pronunciado en el caso de las compañías que forman parte del IBEX 35. Y claro, el Banco de España dice, esto se explica porque la economía española, lo hemos sabido esta misma semana, ¿no? La OCDE dice que es la que más ha caído de todas las economías desarrolladas del mundo, y esto también se notó el año pasado con la caída del IBEX, que fue el indicador bursátil que más cayó de toda Europa. Y, en fin, a los demás les ha afectado, pero a nosotros, por desgracia, mucho más.
¿Y por sectores? ¿Va a afectar a todos por igual?
Pues mira, por sectores ya vimos el año pasado que los más afectados fueron, por un lado, la banca, que vimos al Santander con unas pérdidas de 8.000 millones de euros, y AG, lógicamente, porque prácticamente no ha habido vuelos, y también las energéticas, que Repsol se pegó un buen batacazo.
Claro,
¿no?
Y el turismo, claro.
Y el turismo, todo lo relacionado con el turismo. Pero entre las empresas del IBEX, estas tres fueron las que más cayeron el año pasado. Es verdad que en las perspectivas, por quedarnos con algo positivo, lo que dice el Banco de España es que las empresas españolas, la mejora de las perspectivas es mejor para nuestras empresas, para las más afectadas por la pandemia, mejor que para las europeas más afectadas por la pandemia. Digo, bueno, pues vamos a mirar algo positivo, pero también es verdad que es porque se han pegado un batacazo mucho mayor.
Bueno, pues en fin, estaremos atentos. Ojalá se cumpla lo bueno. Y lo otro no. Yolanda Gómez.
Bueno, ojalá.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Como siempre, gracias.
A vosotros, buen
adiós,
fin de semana.
Igualmente.
Adiós.
Chao. Llega el fin de butaca, sofá, nos vamos al cine.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es viernes, como todos los viernes, momento para echar un ojo a los estrenos y recomendaciones del fin de semana. La misión, como siempre, a cargo de Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, primero, la gran pantalla. Hoy llega a los cines Minari, historia de mi familia.
¿Qué es esto?
Nuestro nuevo hogar.
Los niños norteamericanos no quieren compartir cuarto con sus abuelas.
La abuela huele a Corea.
¿Cómo que la abuela huele?
¿Recuerdas lo que dijimos cuando nos casamos? Que vendríamos aquí y nos salvaríamos mutuamente.
Un entrañable relato familiar que se ha llevado el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa. ¿Por qué ha gustado tanto, Jero?
Pues mira, yo creo que porque no era muy conocido el director. Lee Isaac Chung es un coreano estadounidense que había hecho ya alguna película, Lucky Life, Abigail Arp, no había salido mucho de Estados Unidos, pero aquí ha tenido la protección como productor de Brad Pitt y ha hecho un pedazo de película impresionante que ya llamó la atención en el Festival de Sundance, donde ganó Mejor Película y Premio del Público, que es una combinación, cuando los críticos y el público coinciden, es lo mejor. Ahora opta a 6 premios BAFTA, incluido Mejor Director, y probablemente esté en los Oscars. Es la historia de una familia, de la familia del propio director, que es sexador de pollos, el padre, y en California hace un dinero y se compra una tierrecita allí en Arkansas, ¿verdad? Y una casa de estas, y se va ahí con los niños, los dos niños, la mujer que hace lo que puede, y en vez de encontrarse racismo, ten en cuenta estamos en los años 80, Ronald Reagan, se encuentra una comunidad de cristianos evangélicos que la coge muy bien, ellos son cristianos también, pues son coreanos, y sobre todo tiene un personaje que es un vecino entrañable que ha combatido en Corea, que se ve que se le ha ido un poquito la pinza, los fines de semana, los domingos va con su cruz, una cruz enorme a cuestas por los caminos del sitio. Es buenísima la peli porque se ha cogido como referentes el tono infantil, esa merella infantil de Matar a un ruiseñor de Robert Mulligan, las grandes películas familiares de Hirokazu Koreeda y Yoji Yamada, son los mejores cineastas japoneses actuales, un poquito de David Lynch en aquella película maravillosa que era una historia verdadera, y luego la belleza de la música y de la fotografía muy a lo Terrence Malick. Con lo cual, claro, espléndido cóctel, vamos.
Si hay un momento para el vicio de las buenas series, es el fin de semana. Nos detenemos en plataformas con una de Marvel, Bruja Escarlata y Visión.
Somos una pareja poco común, ¿sabes?
Creo que eso nunca se ha puesto en duda.
No sabemos qué esperar.
¡Hola, vecinos!
Hola, amigo.
Aquí pasa algo raro.
Wanda, ¿me recibes? ¿Qué están haciendo contigo?
Una serie original Disney que pone a dos Vengadores de segunda fila como protagonistas. ¿Y qué le pasa al matrimonio, Jero?
Bueno, les pasa de todo. Los que siguen mucho a los Vengadores, como en mi caso, vimos los dos primeros episodios como si fuesen episodios de los años 50 y 60 del show de Dick Van Dyke o de Embrujada, y nos quedamos empatados con una vis cómica de Elizabeth Olsen y del propio Paul Bettany, que no habíamos visto nunca, y dice, qué bien escrito está esto, parece una comedia clásica. Pues el Tarmac Shatman, que es un californiano de 45 años, ha hecho un cóctel originalísimo, porque poco a poco va entrando el universo de los Vengadores y de los superhéroes de la Marvel, y vamos viendo qué ha pasado ahí, qué está pasando. El final me parece apoteósico, no lo voy a desvelar, pero entre otras incluye una secuencia romántica que es de las mejores del cine y de la televisión de los últimos 30 años, o sea, bombazo. A mí me ha parecido originalísima. Cuando estás viendo tantas películas y series y de pronto te sorprenden y dos actores te llevan de la risa, de la carcajada al llanto, tira para adelante. O sea, está genial, muy bien, muy original. Bueno. Este es el camino, yo creo.
En plataformas también hay hueco para el cine. Esto es El Amigo.
Quiero escribirles unas cartas a las niñas para las ocasiones especiales de su vida.
Eres la mujer más guapa que viste en mi vida y siempre lo serás.
No tienes que hacer esto solo. Podría venir a ayudaros hasta que se acabe todo.
Me encantaría.
Un hombre se entera de que a su esposa le quedan 6 meses de vida. Entonces recibe el apoyo de su mejor amigo, que se muda a la casa de ambos para ayudarles.
Y a sus dos hijas, claro, porque es una historia real y además de un periodista que es reportero de guerra, con lo cual te atraerá a ti, porque Matthew es un personaje interesantísimo, que ha tenido problemas allí de conciliación porque se ha ido a todos los conflictos, tiene alguna secuencia durante los conflictos muy buena, esto se ambienta de 2008 a 2013 más o menos, es el proceso, y joder, están geniales, claro, cuando tienes a Dakota Johnson, a Jason Segel, que es un cómico que aquí hace un papel de amigo sensacional, y Casey Affleck, que es un actorazo, pues está muy bien. Lloras, ríes y te reconcilias con el género humano y con el melodrama clásico, aquí muy bien dirigido por Gabriela Kauptedwai, que es una documentalista metida al cine de melodrama y que tiene una película sin estrenar sobre una mujer marine que va con un perro a Irak, que me encantaría verla. Así que otra buena propuesta, y como ves, 3 películas sobre dramas familiares muy animantes que en estos momentos la verdad es que pues nos llegan de maravilla.
Vamos. Sí, sí, hacen falta. Turno ahora para un drama turco, mira que están de moda las producciones turcas, llamado Vidas de Papel.
83 kilos de cartón.
¿Cómo te llamas?
Ali.
Su madre le metió en la bolsa.
Ni siquiera puedes cuidar de ti mismo, mucho menos cuidar de un crío. ¡Ali!
Una peli social también que refleja el drama de los niños de la calle en un barrio muy pobre de Estambul. ¿Qué tienen las películas y series turcas como digo, que no paran de arrasar, Jero.
Pues que no les importa poner toda la carne en el asador cuando hay que hacer llorar o reír, un poco como pasa con las anteriores películas. Aquí se les va un poquito, las interpretaciones un poco sobreactuadas, les pasa a los rusos también. Pero este director tiene un pedazo de puesta en escena, ya lo vimos en una película que se llamaba Ayla, la hija de la guerra, que era precisamente sobre una niña coreana que adoptaba toda una parte del ejército turco, que sabes que combatieron muchísimo allí en la guerra de Corea. Es una historia buenísima, y aquí se centra en un tipo que tiene a su cargo 16 o 17 chavales de la calle que le recogen cartones y basura, y entonces se encuentra con un niño muy pequeño y tiende a adoptarlo, pero se le va un poquito la cabeza. Es una bella historia, muy bonita, y sobre todo la puesta en escena es magnífica. Es verdad que es un poquito excesiva de interpretaciones, pero muy buena película, muy buena película, porque yo cuando veo un melodrama quiero que me hagan llorar.
Claro.
O sea, que esa es la idea.
Vamos ahora con una de ciencia ficción. Así suena la inquietante Freaks.
Los monstruos son ilegales.
No podemos dejar que vivan libres.
¡Chloe! ¿Podría verte a alguien?
No quiero esconderme más.
He visto a mamá.
Aún no está muerta.
¿Qué?
Mamá.
El argumento recuerda a La Habitación, al menos al principio. Tiene como prota a una peque, Chloe. ¿Qué le pasa a esta niña?
Pues eso es lo que tardas bastante en saber, porque está ahí con su padre, la tiene metida en una casa, ella intenta salir, el padre no la deja, ojo que nos matan y tal, no sabes si los raretes son ellos o son los de fuera, ¿no? Es una distopía singular, de serie B, digamos, porque es barata, de conste, pero Zach Lipovsky y Adam B. Stein le sacan bastante partido. Y se lucen, la verdad, porque es muy minimalista. Es bastante violenta, o sea, es quizá demasiado violenta. Yo creo que se han querido hacer notar ellos. Y tienen unos actores magníficos, porque Emily Hirsch lo hace muy bien. Bruce Dern es uno de los grandes veteranos. Y luego, pues la niña es de comérsela, la verdad. O sea, Lexi Cockle está genial. Y luego es este tipo de ciencia ficción fantástica extraña que tiene, pues eso, una atmósfera, sobre todo, es película de atmósfera que funciona muy bien. A mí me ha gustado, y yo vaticino que estos dos directores acabarán dirigiendo algo para la Marvel o para DC Comics, porque saltan habitualmente.
Y, como siempre, el mejor cine también está en 13. Empezamos el sábado a las 3 menos cuarto con Maverick. Maverick es el gran Mel Gibson, que se prepara para asistir a una gran competición de póker. En su camino se cruza con Annabelle, Judy Foster. Del reparto poco más. Con esto ya te sales. ¿Por qué no nos podemos perder esta peli, Jero?
Bueno, pues es un western de estos crepuscular muy bien dirigido por Richard Donner, en el cual Mel Gibson y Jodie Foster se hicieron íntimos amigos en la vida real también, se llevan, mira que son muy distintos, y es que hay un buen rollo en la peli, además está James Garner por ahí, a mí me parece divertidísima. La echamos mañana a las... ¿A qué hora la echamos? A las 8. No sé cuándo la echamos, mañana a las 14:45. Y luego mañana también echamos una buena película por la noche, Robocop de Paul Verhoeven, a las 22:15. Y el domingo, como siempre, un cóctel por la tarde espléndido. Alfredo Land y Lina Morgan en Fin de Semana al Desnudo y Soltera y Madre en la Vida. Luego un western magnífico de Howard Hawks, El Río que nos quedaba, El Río Lobo, que es el que con John Wayne también. Y luego dos de Robert Redford bastante buenas, Las Aventuras de Jeremiah Johnson y Brubaker. O sea, Repoker de Ases.
La de Jeremiah Johnson me parece fantástica. Sí, la peli. Sí, sí. El cine, las series, las pantallas con Jerónimo José Martín, como todos los viernes. Gracias, Jero.
Un abrazo enorme.
Adiós, chao. With their noses in the air, high hats and colored collars, white spats and $15, spending every dime. Los viernes, Julio César Herrero, más o menos hasta ahora, siempre nos trae un sonido. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? Pues sí, y es este. Señoras y señores, cansados de la pandemia en su país, en España le ofrecemos elecciones. ¿No tienen trabajo en su país? En España le ofrecemos mociones de censura. Sus políticos son aburridos. Aquí tenemos traidores, populistas, demagogos, indepes.
Si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute.
Sí, sí.
Y todo al pasar y disfrute.
Venga, vengan a España.
Las hermosas historias que les vamos a contar.
Por favor.
Viaje con nosotros y podrá encontrar.
Acérquense.
Atractivos monstruos que le sonreirán y disfrute.
Tóquenlos, no muerden.
Porque da y disfrute.
Un Ayuso, un Casado, un Sánchez, una Inés.
De la amistad de sirenas y de serpientes de mar.
Un Abascal, eso es una iglesia.
En su viaje los romances abundarán. Y en sus brazos los dragones se arrojarán, serán suyos.
¡Qué divertido!
Marlene y Tarzán serán suyos. Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Aquí no hay problemas, aquí hay trabajo. Hay una banda de elementos que les harán la vida más divertida, por favor, por favor. Ahí estamos, Gelote.
Con nosotros viaja el sueño y la novedad. La alegría, la sorpresa y el carnaval, todos juntos.
Vamos, vamos.
Iremos allá, todos,
todos juntos.
Juntos
a la moción de censura.
Por favor, por favor.
Compra nuestro billete.
Me faltan tres de Vox. Vamos.
Por favor,
¿quién
por
da
favor?
Más, ¿quién da más?
Con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros.
Errejón, por decreto, presidente de Madrid. ¡Vamos!
De todo el pasado.
¡Qué bonito!
¡Echenique, vete pa' Murcia!
¡Murcia! ¡Cataluña, Madrid! ¡Todos, todos!
¡Para, pa, pa, para, pa, pa!
¡Venga!
¡Para, pa, pa, para, pa, pa!
¡Suba!
¿Dónde hay una moción de censura?
Oh,
¡que la presentamos!
¡Venga! ¡Vamos, Extremadura! ¡Sí, claro!
Adiós, Julius, gracias.
Adiós, Alan.
Adiós, chao.
Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Cómo está el Betis? Vámonos a Sevilla, que tenemos a un protagonista importante. Borja Iglesias, panda, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cuando metes dos goles, ¿qué haces? ¿Te pones a responder WhatsApps hasta las 3 de la mañana? ¿Cómo es la vida de un triunfador?
Bueno, intento ahora echarle un ojito a los más importantes, a la familia.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Ha ido a la ciudad deportiva Laporta del Barça y le hemos visto con Kuma. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Por lo que sé, los jugadores del primer equipo le han recibido eufóricos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Se pasó meses sin pegar ojo cuando te salieron los dientes. Por ti se ha vuelto experto en hacer challenges. Y siempre estará ahí para ayudarte o apoyarte en lo que necesites. Sí, tu padre te ha dado todo. Y el 19 de marzo tienes una oportunidad para demostrarle que él se lo merece todo. Encuentra su regalo en tienda App y web del Corte Inglés. Felicidades, papá.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora y hasta el 14 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 6 kilos de naranjas origen España por solo 50 céntimos el kilo. Y el chuletón de añojo calidad y origen Carrefour por solo 9,90 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange.